Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, viaja a Corea del Norte para preparar cumbre. Reacciones a favor y en contra de la decisión del presidente Trump de sacar a Estados Unidos de acuerdo nuclear con Irán. Estados Unidos pide la renuncia del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Y Warriors de Golden State enfrentan a Rockets de Houston en la final oeste de la NBA. Hoy es miércoles 9 de mayo de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a Corea del Norte este miércoles en preparación para la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, prevista para fines de mes o principios de junio. La llegada de Pompeo a Pyongyang coincidió con una cumbre trilateral en Tokio entre el primer ministro japonés Shinzo Abe, el primer ministro chino Li Keqiang y el presidente surcoreano Moon Jae-in para analizar la relación diplomática entre Corea del Norte y Corea del Sur, destacada por la histórica cumbre del mes pasado entre Moon y Kim en la zona desmilitarizada que separa a las dos rivales. Los tres líderes emitieron una declaración expresando apoyo al compromiso hecho por los líderes de las dos Coreas de desnuclearizar la península coreana. El primer ministro japonés Shinzo Abe habló al respecto. Debemos aprovechar el reciente ímpetu hacia la desnuclearización en la península coreana y hacia la paz y seguridad del noreste de Asia y cooperar aún más con la sociedad internacional, asegurarnos de que esto esté vinculado a una acción concreta por parte de Corea del Norte. Mientras que el presidente Trump dijo que sería algo estupendo si los estadounidenses que están detenidos en Corea del Norte fueran liberados, Pompeo, hablando con reporteros en ruta a Pyongyang, dijo que no había recibido tal compromiso, pero espera que Corea del Norte haga lo correcto. El presidente Donald Trump anunció el martes su decisión de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear alcanzado entre Irán y un grupo de potencias mundiales hace 3 años.
The Iran deal.
El acuerdo con Irán es defectuoso en su esencia. Si no hacemos nada, sabemos exactamente lo que sucederá. En consecuencia, anuncio hoy que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán. Hablando desde la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que Estados Unidos se retira de este desastroso acuerdo, según dijo, el cual indicó fue mal negociado y el cual todavía permite a Irán construir un arsenal nuclear en poco tiempo. El presidente Trump agregó que el régimen iraní es el mayor patrocinador del terrorismo y que el acuerdo nuclear con Irán no limita sus ambiciones nucleares ni tampoco aborda los misiles balísticos. Y para ampliar sobre este tema, estamos en contacto con Joseph Humeir, quien es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society aquí en Washington. Le damos la bienvenida y queremos conocer su punto de vista sobre el anuncio del presidente Trump. Muy buenos días, señor Humeir.
Buenos días, gracias por la invitación. La postura del presidente no es una sorpresa, lo anunció prácticamente en la campaña y mantuvo siempre esa misma posición, aunque algunos asesores no estaban de acuerdo, sus ex asesores diría. Y en realidad es muy lógico porque el acuerdo por sí fue muy criticado en el Congreso de Estados Unidos por muchos expertos porque tenía varios errores. Un error, por ejemplo, es el hecho de que Irán nunca permitió inspectores en sus bases militares, particularmente las bases donde controla el cuerpo revolucionario, y eso es incoherente, porque si no podemos inspeccionar todos los sitios donde se sospecha que hay armamento nuclear, entonces no es vigente el acuerdo. Y por otra parte, Irán nunca quería mezclar el tema de su programa nuclear con el tema de su programa de misiles balísticos. Sin embargo, todos los países que tienen armamento nuclear tienen programas de misiles balísticos. Entonces, es cosas que Irán mostró que no estaban siendo transparentes con sus intenciones.
Señor Humeir, ¿qué mensaje envía a la comunidad internacional esta decisión del presidente Trump?
Que no vamos a estar en malos acuerdos, que si queremos tener un acuerdo, y no un acuerdo con Corea del Norte, un acuerdo con Irán, un acuerdo con cualquier país que quiere tener tipo de potencia nuclear, que esos acuerdos tienen que ser de beneficio mutuo y con transparencia a la comunidad internacional. Malos acuerdos no están respaldados.
A propósito del el acuerdo o posible acuerdo con Corea del Norte, los críticos dicen que esta decisión en torno a la situación con Irán podría socavar la confianza de Estados Unidos para futuros acuerdos. ¿Está usted de acuerdo en esto?
No, al revés. Yo creo que lo que es el mensaje que da Corea del Norte es que ellos no van a poder engañar un acuerdo. Si quieren engañar, si tienen la idea de que van a tratar de decir algo en palabra, pero hacer otras cosas con los hechos, que este presidente no va a tolerar eso. Yo creo que nos pone en una posición mucho más favorable a esta negociación.
¿En qué forma considera usted que la salida de Estados Unidos de este acuerdo con Irán impacta a empresas estadounidenses como Boeing, por ejemplo?
Es una buena pregunta. Yo creo que eso vamos a ver. Hasta el momento creo que no es muy claro, porque dice que va a reimponer sanciones, pero las sanciones que estamos hablando tienen que ver mucho más especificidad. Si son sanciones del Departamento de Estado, Departamento de Tesoros, si son cosas en conjunto con una Unión Europea. Entonces tenemos que ver qué tipo de sanciones, y eso tiene que ser muy bien comunicado con el sector comercial, que lo pueden correr peligro si es que van a poner nuevas sanciones y violar la ley.
Finalmente, brevemente quería preguntarle, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha restado importancia a una posible suba del precio del petróleo por esta decisión de Estados Unidos sobre el acuerdo con Irán, diciendo que otros países aumentarán su producción. ¿Qué opina usted al respecto?
Y ahí es donde está clave que Arabia Saudita, porque Arabia Saudita obviamente también maneja mucho de la producción petrolera, particularmente de Medio Oriente, y en ese sentido Arabia Saudita, me imagino que se contactó con Medio Oriente, con Arabia Saudita, antes de que anunció esta decisión del presidente Trump en el acuerdo nuclear, porque Arabia Saudita estaba uno de los países muy críticos a ese acuerdo.
Joseph Humeir, director ejecutivo del Center for a Secure Free Society aquí en Washington. Muchísimas gracias por conversar con La Voz de América.
A ti, perfecto. Gracias por todo.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El anuncio del presidente Trump de que retira a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán provocó diferentes reacciones en el Capitolio aquí en Washington. Los legisladores republicanos, en su mayoría, recibieron con agrado la decisión de Trump. El senador por Missouri, Roy Blunt, dijo que el acuerdo nuclear con Irán era defectuoso desde el comienzo.
It absolutely guarantees a nuclear
garantiza absolutamente un Irán con capacidad nuclear en la próxima década. No hizo nada sobre su sistema de misiles balísticos y su actividad terrorista ha empeorado, no mejorado. Por su parte, la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, en declaraciones a La Voz de América, tuvo una reacción muy diferente.
I think it's shameful.
Pienso que es vergonzoso, después de todo el trabajo que se hizo para ver que cada camino a una bomba nuclear fuera impedido. Él asume algo de lo que no sabe mucho, dice a nuestros aliados que no mantenemos nuestra palabra. Trump prometió imponer el más alto nivel de sanciones económicas contra Teherán. Y los legisladores iraníes conservadores quemaron el miércoles una bandera de papel de Estados Unidos en el Parlamento tras la decisión del presidente Trump de retirar a su país del acuerdo internacional nuclear, gritando «muerte a Estados Unidos». Tras la quema de la bandera, el presidente del Parlamento, Ali Larijani, dijo que la responsabilidad para salvar el pacto recae en la Unión Europea y en las potencias que siguen en él. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que está profundamente decepcionado por la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear de Irán y hace un llamado a los otros 5 signatarios para que cumplan plenamente sus compromisos. De igual manera, el viceembajador de Rusia en la ONU, Dmitry Polyansky, dice que está decepcionado por el anuncio de que Estados Unidos se está retirando del acuerdo nuclear con Irán. Los otros países firmantes, Gran Bretaña, Alemania y Francia, instaron a Estados Unidos, entre tanto, a abstenerse de tomar medidas que impidan que otros signatarios del acuerdo nuclear con Irán continúen implementándolo. Y en el Medio Oriente hay reacciones a favor, como en el caso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que felicitó al presidente estadounidense. Tenemos la información con Reina Benjabib.
En un mensaje televisado, Netanyahu agradeció en nombre de todos los israelíes las medidas del presidente estadounidense para frenar la actitud agresiva de Irán y su compromiso por asegurar que Irán no consiga armas nucleares, ni ahora ni nunca, según sus palabras. Minutos antes de las declaraciones del presidente Trump, el ejército israelí ordenó en un comunicado dramático a los habitantes del Golán, en el norte de Israel, que abran de forma inmediata los refugios debido a lo que identificaron como actividad inusual de las fuerzas iraníes en Siria. A pesar de la tensión, Benjamín Netanyahu no canceló este miércoles su reunión clave en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Antes de partir desde el aeropuerto de Ben-Gurión en Tel Aviv, el primer ministro israelí destacó la importancia de esta visita. Todas nuestras reuniones son importantes. En vista de lo que sucede en Siria, esta visita es especialmente importante porque es necesario asegurar la coordinación de seguridad entre el ejército ruso y el ejército de defensa de Israel, dijo. Mientras, la cadena estatal siria informó que el sistema de defensa aérea del ejército sirio repelió un ataque aéreo de Israel al sur de Damasco. El ejército israelí no hizo comentarios al respecto. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Y ahora les presentamos la segunda entrega de la serie La Encrucijada en la Frontera, Asilo Político. La reciente llegada de la caravana de migrantes centroamericanos a las puertas de Estados Unidos para pedir asilo político ha puesto en el foco de atención las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Aquí está el informe con nuestro corresponsal Arturo Martínez.
El hondureño Merlín Vargas pasa las tardes en un parque al pie del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Es un rostro anónimo más de la travesía a la que miles de migrantes latinoamericanos se lanzan cada año huyendo de la violencia en sus países de origen con un destino común, Estados Unidos.
A mi papá lo mataron cuando yo tenía 5 años. Y desde ahí, pues, los que lo mataron a él ahora desconfían. Creen que yo voy a vengarme y pues me andan buscando.
Vargas, que prefiere no mostrar su cara por temor a las pandillas, fue recientemente deportado a Honduras por las autoridades de Estados Unidos. Pero al cabo de un mes escaso, emprendió el viaje de nuevo hasta llegar a la ciudad fronteriza de Mexicali.
65 kilómetros, es que hay que caminar por donde se podía agarrar el tren. Ahí me robaron la mochila, los zapatos. El caso que caminé como unos 15 kilómetros de escala.
El guatemalteco Mario Ochoa, que perdió a sus 2 hijos a manos del crimen organizado, siguió los mismos pasos del peligroso viaje, huyendo de amenazas de muerte.
Si uno tiene un negocio y si uno no les da dinero, como una extorsión, ellos, si uno no hace dinero, lo matan. Primero lo amenazan y luego después, si uno no cumple, lo matan.
Ochoa llegó a la frontera con lo mínimo.
Pues la noche, si me toca dormir en la calle.
Ambos representan la tendencia creciente de migrantes centroamericanos que buscan asilo político en Estados Unidos y que ha saltado a los titulares nacionales con la llegada de la caravana de migrantes a la frontera con México a finales de abril. La patrulla fronteriza primero y un juez después decidirán si el miedo razonable tras su petición les avala para pedir asilo. Pero desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha puesto en marcha una propuesta de ley que endurecería los requisitos para obtenerlo.
México y Canadá tienen estrictas leyes migratorias, pero las nuestras son una broma de Obama. El Congreso debe actuar.
Otra alternativa para los migrantes, muy arriesgada y peligrosa, es tratar de cruzar ilegalmente por las zonas menos vigiladas de la frontera, aunque las autoridades instan a evitar este procedimiento.
Deben llegar a los puertos de entrada, identificarse correctamente y aclarar su solicitud. Pero entrar ilegalmente, saltándose los puertos de entrada, no es correcto.
En su intento de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, el hondureño Elmer Ávila fue engañado y secuestrado por la mafia fronteriza para extorsionar a su familia.
Como a 25 minutos de haber caminado el monte, ya lo salieron los pistoleros ahí y todo, pero todo estaba planeado.
Tras la experiencia devastadora, decidió quedarse en México. El aumento de la seguridad fronteriza deja entrever un futuro más incierto para aquellos que desean empezar una nueva vida en el país de las oportunidades. Arturo Martínez, Voz de América, California.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, señaló que para la seguridad de la región es hora de que Maduro se vaya, en referencia a las catastróficas, según dijo, consecuencias que ha traído su gobierno para el pueblo venezolano y para el hemisferio. En un discurso en el Consejo de las Américas realizado en Washington el martes, Haley dijo que la opresión sistemática del pueblo venezolano se ha convertido en una amenaza activa para toda la región, para la seguridad de todos los pueblos de América Latina. Es hora de que Maduro se vaya. Haley reiteró que las próximas elecciones en el país sudamericano son una farsa y es tiempo de que el presidente Nicolás Maduro se abra a escuchar las voces de su pueblo. Y durante la 48ª Conferencia de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas, aquí en Washington, el senador Marco Rubio se refirió a los retos y oportunidades de la región. Leonardo Bonet con el informe.
El senador de Florida mencionó inicialmente a Cuba, donde no existe democracia, pero agregó a Bolivia y Nicaragua como naciones donde el sistema atraviesa serios desafíos. No obstante, se concentró en Venezuela, señalando que había sido uno de los países más ricos del mundo y además con más larga trayectoria democrática en América Latina y el Caribe. Ha sido retada en el orden democrático durante varios años, pero en la actualidad se ha producido un total colapso. En esencia, hemos sido testigos de un golpe de Estado en la era moderna, básicamente con el régimen que asumió el poder, canceló la Constitución, canceló todas las reglas, básicamente trató de anular la popularmente electa Asamblea Nacional y la reemplazó con una falsa Asamblea Constituyente. Y aunque eso ha sido increíblemente trágico, una de las cosas más importantes que han resultado de eso es una respuesta regional que no hemos visto en la historia moderna de este hemisferio. 14 naciones que representan una enorme mayoría no solo de la población, sino del Producto Territorial Bruto de la región, sin ni siquiera incluir a Estados Unidos. Estas 14 naciones se han unido y han puesto a Nicolás Maduro en una muy difícil situación. El senador estadounidense Marco Rubio expresó al concluir la jornada del Consejo de las Américas que Estados Unidos debe, y citamos sus palabras, seguir adelante con las sanciones contra el gobierno de Venezuela y al mismo tiempo agregó que Washington debe concentrarse, además, en proveer ayuda humanitaria a los venezolanos dentro de su territorio y sugirió a la Cruz Roja como un posible canal para tal fin. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el presidente Maduro asegura que será reelecto con más votos que Chávez. Esa noticia después de una breve pausa.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente venezolano rechaza la presión internacional contra las elecciones en las que busca un nuevo mandato de 6 años. La información con Nicole Colstar.
Mientras aumenta la presión internacional para que se suspendan las elecciones en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro intensifica su campaña para la reelección.
¡Suspendemos las elecciones presidenciales! Y pregunto, ¿quién decide en Venezuela? ¿El gobierno imperialista de Estados Unidos?
La embajadora de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas llamó el martes a la comunidad internacional a continuar con una política de aislamiento hacia el gobierno de Maduro para lograr su salida del poder. Pero Nicolás Maduro sostiene que será reelecto y por una cantidad de votos nunca antes alcanzada, ni siquiera por su antecesor y padre político, Hugo Chávez.
¡Qué honesto revolucionario llamado Nicolás Maduro! ¡Va a ser elegido por 10 millones de votos!
La autoridad electoral asegura que todas las condiciones están dadas para que se celebren unas elecciones, pero la oposición acusa al organismo de servir al gobierno, por lo que los principales partidos insisten en no participar. José Manuel Olivares, diputado opositor.
Que el resultado del 20 de mayo ya está escrito. Ya la señora Tinsay Lucena sabe qué va a decir. Ya saben cuál es la rueda de prensa. Ya está Falcón listo para reconocer los resultados.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, más de 181.000 mexicanos que viven en el extranjero podrán participar en la elección presidencial de su país. La mayoría se encuentran en Estados Unidos, como nos dice Sara Pablo.
El Instituto Nacional Electoral informó que 181.256 conacionales podrán emitir su voto desde el extranjero el próximo 1 de julio para presidente de México y senadores de la República. Detalló que esta semana iniciará el envío del paquete electoral postal a los mexicanos que se registraron y obtuvieron su credencial para votar desde el extranjero. El consejero del órgano electoral, Enrique Andrade, explicó que algunas inconsistencias serán resueltas en los próximos días.
Es el caso de que se recibieron llamadas de ciudadanos que confirmaron la recepción de su credencial en el extranjero para votar. Sin embargo, al momento de revisar el expediente, no se encontraba firmado el recuadro correspondiente a la manifestación de voluntad. Son aproximadamente 8.000 solicitudes que se encuentran en este caso.
Los países donde reside la mayoría de los mexicanos que solicitaron participar con su voto son Estados Unidos con 84%, Canadá con 4%, España 2%, Alemania 2%, Francia 1% y Reino Unido 1%. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry ha vuelto a hacer todo lo que sabe con pasión, clase y sin miedo tras esperar impaciente durante casi un mes y medio en la grada. Curry, que jugó su partido más largo desde su baja de casi 6 semanas por una lesión en la rodilla, terminó con 28 puntos y ayudó a los Warriors de Golden State a clasificarse para la final de la Conferencia Oeste de la NBA por cuarto año consecutivo, tras imponerse por 113-104 a Anthony Davis y a los Pelicans de Nueva Orleans en el juego 5. Durant anotó 24, Klay Thompson 23 para los Warriors, que sumaron su 15ª victoria consecutiva, igualando el récord de Chicago en los playoffs. Los Warriors se enfrentarán ahora a los Rockets, que fueron el mejor equipo de la temporada regular en el oeste, en una esperada final de conferencia con sabor a lucha por el anillo. En el béisbol de Grandes Ligas, Dylan Bundy impuso una marca indeseable de la era moderna al permitir 4 jonrones en la primera entrada y marcharse sin sacar un out en un inning en que los Reales de Kansas City anotaron 10 veces para apabullar por 15-7 a los Orioles de Baltimore. Bundy fue retirado luego de recibir 5 hits y entregar un par de boletos a los primeros 7 bateadores que enfrentó. El daño que permitió fue más que suficiente para condenar a Baltimore a su 7ª derrota consecutiva, su peor racha en la campaña. Los Orioles han perdido 19 de sus últimos 22 compromisos. Un tribunal de apelación de Paraguay confirmó la extradición de Nicolás Leos, el otrora mandamás de la Conmebol, para ser juzgado en Estados Unidos por su vinculación en el escándalo de corrupción de la FIFA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Cate Blanchett, la presidenta del jurado mayoritariamente femenino, dijo el martes que la campaña Me Too por la igualdad sexual no tendrá un impacto directo sobre quién gana el festival. De las 21 películas que compiten por la Palma de Oro, solo 3 están dirigidas por mujeres, lo mismo que el festival del año anterior, que ocurrió antes de las acusaciones de abuso sexual y hostigamiento que dieron origen a la campaña Me Too, esta campaña mundial para lograr una mayor participación femenina en el negocio cinematográfico. Las proyecciones comenzaron el martes con Everybody Knows, un drama en español protagonizado por Penélope Cruz y Javier Bardem, escrito y dirigido por Ilyani Ashkar Farhadi. El Festival de Cannes durará hasta el 19 de mayo.
I'm wearing the cross.
Katy Perry llegó vestida de arcángel, Rihanna vestida de papa y Kim Kardashian del papa, me refiero, y Kim Kardashian como una diosa de oro a la gala del Met de Nueva York el lunes, una noche de alta costura inspirada en la religión. La ceremonia fue apodada a los Oscars de la Costa Este por la lista de invitados famosos y en este caso en particular por lo impresionante de los atuendos. La Voz de América no fue invitada, pero la agencia de noticias Reuters dijo que los invitados tomaron en serio el tema de 2018 de Cuerpos Celestes, la moda y la imaginación católica en el baile del Instituto de Arte Metropolitano. Rihanna, una de las coanfitrionas de la velada, apareció luciendo una mitra con incrustaciones de joyas, un mini vestido y una capa de estilo sacerdotal. Katy Perry cautivó con sus enormes alas blancas y un mini vestido dorado Versace combinado con botas doradas hasta los muslos. La gala del Met es una función benéfica del Museo Metropolitano de Arte y también marca la apertura de la exposición anual de moda del Instituto Custom. Shawn Mendes ha anunciado una larga lista de fechas para su masiva gira Shawn Mendes, el tour, que comenzará en marzo de 2019 y llevará al cantante y compositor a través de varios países europeos antes de dirigirse a Norteamérica y finalmente culminará en la ciudad de Nueva York en agosto de 2019. La gira es compatible con el álbum homónimo de Mendes, del cual ya se han lanzado 3 sencillos, In My Blood, Lost in Japan y Halid con Youth. El lanzamiento del álbum está previsto para el 25 de mayo y será su tercer larga duración hasta la fecha, después de Handwritten de 2014 y Illuminate de 2016. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días, América. Los votantes republicanos rechazaron el martes al candidato ex convicto Don Blankenship frente a Patrick Morrisey en una elección primaria en el estado de Virginia Occidental, en la que se presentaba a sí mismo como más a favor de Trump que Trump, a pesar de la enérgica oposición del propio presidente. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Milla Dubinsky. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.